Bueno, buenos días a todos de nuevo. Bueno, como sabéis, hoy ya tenemos la última conferencia, el broche de oro que nos lo ofrece Antonio Pizza, bueno, que ya todos lo conocéis, ha estado aquí desde el principio con nosotros. Bienvenido. Gracias. Y bueno, y muchísimas gracias por este esfuerzo, por venir a acompañarnos en el seminario. Bueno, reincidiendo en esa voluntad de trazar esas lecturas transversales, le propusimos a Antonio algo que no podía faltar, que era esa presencia y esa integración en lo que es el panorama de la arquitectura española del siglo XX, de Bernard Rudowski, teniendo siempre como fondo, como sabéis, el Mediterráneo. Ya ayer apuntábamos algunas de esas relaciones con Coderch, hoy nos introducirá a otro de esos personajes fundamentales para hablar de la arquitectura y el Mediterráneo, como es José Luis Ser. Y, en definitiva, bueno, pues ese mundo de relaciones, de contexto, en torno a esa mirada desde la modernidad que se realiza al Mediterráneo. Por supuesto, Antonio Pizza, pues teníamos que contar con él si teníamos que hablar de Mediterráneo y de arquitectura española del siglo XX, puesto que, como sabéis, bueno, él es profesor titular de la OPC, de la Politécnica de Cataluña, y también tiene una trayectoria, que esto le conecta también con Rudowski, de comisario. Ahora, de hecho, hay una exposición suya en Barcelona. Y ha sido editor de muchas publicaciones vinculadas a este tema del Mediterráneo y de la arquitectura de estos personajes vinculados a esta recuperación contemporánea del Mediterráneo, pues como es el libro de referencia Ser y el Mediterráneo, En busca del hogar, sobre Coderch, ya temas más relacionados con la modernidad y con Barcelona, como es Desde Barcelona, arquitectura y ciudad, o también las publicaciones que ha llevado relacionadas con el Gatepac y todo ese vínculo que con Barcelona tuvo, pues, la revista AC y el movimiento vinculado a los CIAN del Gatepac. Como publicaciones, pues podemos destacar la Guía de Arquitectura Moderna de Barcelona, Londres-París, Teoría, Arte y Arquitectura en la Ciudad Moderna, Arte y Arquitectura Moderna, 1851-1933, y Arquitectura Contemporánea, España, que esa está publicada, de hecho, en Milán, junto con Chicago, la cita de Grattacieli. Bueno, pues Con esas breves notas que realmente, bueno, pues dibujan un perfil que tiene muchísima más profundidad, como decíamos, siendo Antonio un personaje de referencia en este mundo de la historia y la teoría arquitectónica, pues vamos a darle la palabra a él. Muchas gracias, Antonio, por estar hoy aquí.
Muchas gracias por esta presentación, Mar, y también quiero agradecer la Fundación José Guerrero y el resto de la organización de este seminario internacional por haberme invitado a participar en este, yo diría, muy interesante seminario a partir de la figura de Bernard Rudowski. Y, como también ya os ha adelantado Mar Loren, mi intervención tiene que ver con Rudowski, obviamente, pero también intenta diseñar algunas conexiones efectivas que este personaje tan polifacético, como hemos podido constatar en estos tres días de seminario, tuvo con la realidad española, en sus facetas, obviamente, más arquitectónicas, por lo que ahora nos puede interesar a nosotros aquí presentes, y en concreto con las dos figuras de Josep Lluís Sert y José Antonio Coderch. Pocos meses antes de su muerte, aquecida en 1984, tuve la oportunidad de mantener una larga entrevista con José Antonio Coderca. Una conversación de más de 3 horas, durante la cual Coderca, personaje habitualmente grave y difícil en sus relaciones con el público, dio rienda suelta a muchas confidencias y exabruptos, turbando en más de una ocasión al por aquel entonces joven investigador, bastante asustado, la verdad, por el tono mordaz y contundente del personaje, que no dudaba en lanzar feroces invectivas contra maestros consagrados de la arquitectura moderna, empezando por Le Corbusier. Para ser sincero, me incomodaba bastante aquella clamorosa verve desmitificadora, y me sorprendió enormemente la perentoria respuesta que Coderc dio a la tímida pregunta de ese joven, más deseoso que nunca de aprender de su voz, de una voz tan autorizada, sobre quién se salvaría de su despiadada obra de selección. ¿Cuál sería, preguntaba, según usted, un arquitecto contemporáneo cuya obra pudiera considerarse válida en este momento histórico, 1984? La respuesta fue inmediata, resuelta, categórica. Rudovsky. Si quiere usted oír verdades sobre el tema, pregúntele a él. No le dirán nunca falsedades. Debo confesar, y jamás se me ha olvidado, que me quedé de piedra. Yo que esperaba oír citar alguno de los nombres canónicos del panorama internacional que se podían prever, según las preferencias o tendencias, me encontré con que, por parte de uno de los arquitectos españoles de más prestigio, se elevaba al rango de maestro indiscutible a un arquitecto del cual yo entonces sabía poco o nada. Lo cierto es que, tal como veremos a lo largo de esta intervención, entre Coderc y Rudovsky no solo existía una amistad sincera, sino que también les unía una convencida y reivindicada actitud proyectual, más allá de sus decisiones arquitectónicas concretas. Por un lado, si bien es notoria la inclinación mediterraneísta de Rudovsky, lo mismo se percibe en la actividad proyectual de Coderc, con una mediación indudable entre ambos para limitarnos al ámbito español, es decir, la del magisterio de Josep Lluís Sert. En una de sus declaraciones más tardías, Rudovsky muy significativamente recordaba: hace 50 años la arquitectura moderna se orientó hacia el sur, como un girasol. En su juventud, el puritano Le Corbusier descubrió la influencia humanizadora del Mediterráneo, el mar que en la muerte literalmente reclamó como propio. En 1930, José Luis Sert tempranamente proclamó la arquitectura moderna como un triunfo del Mediterráneo. Ha sido una desgracia que en las últimas décadas el pensamiento arquitectónico se haya visto dominado por profesionales provenientes de zonas frías y solo últimamente hayamos tomado conciencia de la magnitud de la deshumanización que han causado. Pero también existe otra importante conexión entre Rudovsky y Coderc. La investigación sobre la vivienda unifamiliar, llevada a cabo por la cultura italiana de los años 30 y encarnada por el arquitecto Gio Ponti, en cuyo despacho trabajó Rudovsky desde 1934 hasta 1937. Es significativo que, refiriéndose a esta colaboración, Ponti dijera: «The Mediterranean taught Rudovsky, Rudovsky taught me». «El Mediterráneo enseñó a Rudovsky, Rudovsky me enseñó a mí». Esta, naturalmente, como decía, declaración de Gio Ponti. Además, en relación con la estancia de Rudovsky en Italia durante los años 30, cabe subrayar la coincidencia, en 1936, con la importante exposición de Pagano, de la que se ha hablado también ya en estas jornadas, sobre arquitectura rural. así como, por otro lado, la participación activa del mismo Rudovsky durante el bienio 37-38 en el proyecto editorial de Ponti de la revista Domus. Mientras tanto, estas fotografías que tenéis en la pantalla son fotografías de la isla de Prócida, que también, como hemos visto ya en estas jornadas, tuvo un importante papel en la carrera italiana de Rudovsky, pero estas fotografías en realidad son de Pagano, de Giuseppe Pagano, y muy similares, podemos decir, a las fotografías que realizó efectivamente Rudovsky de la misma isla de Prócida. Decíamos entonces que en el bienio 37-38 participó en el proyecto editorial de Ponti, Rudovsky, el proyecto editorial de la revista Domus, inaugurada ya en 1928. En realidad, la presencia del sur y de la arquitectura denominada popular fue bastante temprana por lo que a ese arquitecto centroeuropeo se refiere. Viajes, estancias de estudio, trabajos teóricos y proyectos de sesgo meridional adquirieron muy pronto un peso relevante en su ideología proyectual. Aunque de hecho sus caracterizaciones arquitectónicas se mantuvieron elementales, incluso puristas, deudoras del lenguaje del Neues Bauen, del cual Rudovsky estaba embebido, ya sea por su formación académica en la Technische Hochschule de Viena, donde cursó estudios entre 1922 y 1928, como por sus primeras prácticas profesionales en despachos austríacos de aquella época, cercanos a lo que entonces se consideraba arquitectura moderna. Ambiente educativo este, en el cual pudo recibir la influencia del reformista Adolf Loos, sobre todo para el mantenimiento de un irrenunciable enfoque metadisciplinar, donde la deseada renovación de la arquitectura inevitablemente interactuaba con reflexiones estéticas sobre las formas de vida, los indumentos, la comida, las necesidades del cuerpo y la cultura material en su totalidad. A ello habría que añadir la interpretación ética del papel del intelectual, herencia loosiana implícita, en todo el trabajo de Rudovsky, que por otro lado era un importante elemento compartido con el amigo Koderc, autor impregnado de un axiomático moralismo conservador. Me refería antes a una inherente duplicidad de actitud persistente en la biografía de Rudovsky, en tensión entre una propedéutica moderna y una asimilación gradual de otra cultura, vinculada a la tradición, a lo mediterráneo, a lo popular, e inspirada en primer lugar por sus frecuentes peregrinaciones hacia el sur, que iban a complementar una preparación técnica actualizada. En efecto, su primer viaje hacia latitudes meridionales se remonta a 1925, teniendo como meta Bulgaria, Turquía y Asia Menor. Italia, en cambio, la visitaría en 1926, 27 y 31, mientras que en 1929 puso rumbo a Grecia, deteniéndose en la isla de Santorini con la intención de recopilar material para la que iba a ser su tesis doctoral, presentada en 1931 con el título Un tipo primitivo de construcción en cemento en las sureñas Cícladas, en donde encontramos anotadas las primeras consideraciones sobre arquitectura autóctona operativas en la práctica profesional de este autor, focalizándose en la identificación de la unidad esencial habitación como punto de arranque de una proyectación contemporánea. Los muros, dice Rudovsky en un artículo que se titula, aparecido en Domus en el año 38 y titulado Origine dell'abitazione, los muros de estas construcciones prehistóricas estaban constituidos por los mismos bloques irregulares aún en uso hoy en día, aunque los techos se hayan derrumbado bajo el peso de la piedra pómez, se puede observar claramente que cada estancia tenía su propia bóveda. En sus obras de los años 30, y ya hemos visto esta casa, algunas en colaboración con Choponti, otras con Luigi Cosenza, Rudowski insistirá en el uso de una geometría espacial elemental, en forma de caja, sostenida por rigurosas ortogonalidades, prescindiendo de irregularidades y de líneas curvas. De hecho, a pesar de reivindicar un necesario organicismo de la concepción arquitectónica, su producción tectónica no aludirá jamás, en sentido literal o peor aún mimético, a una formalización naturalista. Por norma, serán actuaciones en contextos marcados por una fuerte preexistencia natural y paisajística, sin ninguna concesión nostálgica, vernacular o de renuncia ante la asumida artificialidad moderna de la operación proyectual. Y la estancia arquitectónica más fundacional, la habitación, sería su núcleo de irradiación conceptual, un contenedor doméstico primordial, encerrado por cuatro paredes, a veces descubierto, en unas ansias liberatorias hacia el cielo infinito. El modelo tipológico operante será sin duda el de la casa con patio, obvia revisitación de la casa romana, aunque también de la vivienda experimental Haus am Horn, que el autor conoció en el transcurso de su visita a la Bauhaus de Weimar en 1923. Y el proyecto de su casa para Próchida del 35 se convertirá así en episodio arquetípico de una aproximación mediterránea a las temáticas proyectuales. En efecto, el contacto con esta isla napolitana, de la que también ya se ha hecho comentarios en estas jornadas, alejada en tiempo y espacio de los frutos de la enajenación mecanicista de los países europeos, ya afectados por una industrialización imparable, había representado una revelación para el autor, que escribiría en Domus lo siguiente, es decir, en este número 123 del 38, La scoperta di un'isola, y dice: turistas, cruceristas, snobs, mejor sería que olvidaran el nombre de Próchida. Los artistas, en cambio, hallarán aquí nuevas sensaciones, los arquitectos, nuevas revelaciones, los gourmet, primicias, los enamorados, un refugio. Quien tenga un poco de todo lo dicho, encontrará en Próchida el lugar elegido por su destino. El proyecto para una vivienda suya allí, también publicado en Domus, irá acompañado por diseños muy elocuentes, así como por el comentario literario del autor que, como se ve, significativamente se titulaba «No necesitamos una nueva forma de construir, necesitamos una nueva forma de vivir». Texto, por otro lado, encabezado por la siguiente frase apodíctica: perdimos hace mucho el contacto con el suelo. El proyecto del Hotel San Michele en Anacapri, este proyecto con Ponti de 1938, una especie de resort ante litteram, en donde cada habitación se convierte en una pequeña casa, cual cómodo existence minimum para vacaciones, por su parte, servirá de inspiración para un proyecto muy parecido de Coderc, de unos años más tarde, esto es evidentemente Rudowski, con Ponti, y aquí a la derecha Coderc. El proyecto de Coderc es el pueblo turístico Las Forcas en Sitges de 1945. Fragmentación de lo construido en habitáculos familiares, uso de una tipología en patio que se convierte en modelo articulado de asentamiento paisajístico, dialéctica entre instancias individuales, las viviendas, y colectivas, los servicios para la microcomunidad, lenguaje volumétrico elemental, e identificación de detalles, pozos, parras, vigas de madera, revoques en blanco, con referencias explícitas a las aldeas de pescadores de la cornisa mediterránea, un conjunto que hace presagiar un contexto ambiental de intachables resonancias paradisíacas. Para Rudowski, desde luego, el centro de esta tan evocada cultura mediterránea, por definición más humana que cualquier arquitectura fiel a la ortodoxia moderna, será sin duda la casa. Entidad espacial y existencial fundamental para el desarrollo de una vida gratificante, sobre la cual volvería de forma perentoria y programática, incluso más tarde, en una publicación que hemos comentado de 1955, Behind the Picture Window, donde se lee: me propongo analizar algunas de nuestras convicciones y no tal como se ejemplifica en la casa, con el objetivo de demostrar que las cualidades esenciales de la habitabilidad de la casa no están, o solo indirectamente, relacionadas con la tecnología y la economía. Y para redefinir algunas de las funciones de la casa y tal vez para concienciar al lector de que se está perdiendo una gran cantidad de placer al aceptar mansamente las limitaciones actuales. En cualquier caso, habría que preguntarse por el significado de ese tan trillado uso del término conceptual de Mediterráneo, con su derivación de casa mediterránea, para liberarnos de todas aquellas ambigüedades semánticas que sirven para construir mitos más que para interpretar realidades. Este término, el Mediterráneo, del que tanto se abusa y al que tanto se recurre, incluso para caracterizar manifestaciones del mundo artístico, ¿qué significa realmente? Posiblemente una de las principales características, y aquí vamos solo a esbozar algunas cuestiones que no es esta la sede para tratarlas con detenimiento, pero una de las principales características de dicha área geográfica posiblemente puede consistir o podría consistir en la facilidad de conexiones que se ha dado en esta cuenca marítima y en las tierras que a ella se asoman, rutas, puertos, carreteras, ciudades. Ello podría explicar el desarrollo de un imaginario en red con distintos centros interrelacionados y coexistentes. Y cito aquí un estudioso, Nishi, que dice, hablando del Mediterráneo: es un cronotopo amplio y diverso, en el que historia y geografía concibieron la idea y su plasmación de un mundo de civilizaciones transcontinentales e interconectadas alrededor y a través de un mar interno. La red es un entramado de comunicaciones, transportes, transferencias, migraciones y pasos, como un gran cerebro de agua. El Mediterráneo es un encuentro mestizo, un receptáculo de connubios y contrastes, en el que la red de intercambios ha dado lugar a una experiencia multiforme y longeva de fusiones inextricables y diferencias preservadas. De ello, así como de las específicas realidades económicas y políticas de este variado conjunto, derivan los rasgos urbanos propios del contexto mediterráneo, marcado por la sucesión de distintas fases de colonización de los terrenos agrícolas. El historiador Maurice Aimard lo subraya: es la ciudad, fenómeno histórico enraizado en nuestros territorios, la que genera el carácter mediterráneo del habitar, más que el medio natural. Y en la base de esta organización fundamental y social también, hallamos la casa, la vivienda unifamiliar, núcleo residencial elemental, que materializa valores perennes. En concreto, se trataría de la recurrente casa mediterránea, paradigma que define su reconocibilidad a partir de constantes de orden antropológico, de la típica estructuración de sus relaciones con el exterior, de una peculiar distribución de los espacios domésticos y de algunos topoi figurativos. Y cito aquí a Maurice Aimard, que dice: se trata en ocasiones de una casa muy sencilla, elemental. Basta un local de 3 metros por 3, con una puerta como única apertura, como en los poblados de la Grecia arcaica, en la totalidad del Magreb, Sicilia o en los bajos de Nápoles. Hoy en día sigue siendo la casa del pobre. Sin embargo, a la mínima oportunidad la casa se ensancha, se multiplica, se anexiona a un espacio cerrado, la zarriba árabe, se desarrolla alrededor de un patio interno, atrium o patio de las mansiones patricias, al abrigo de miradas indiscretas. Y algunas constantes entonces serán fácilmente reconocibles. La casa reúne bajo un mismo techo a toda la familia, mínima y fundamental unidad social, acentuando la separación de todo lo que pertenece al exterior y sacralizando en ocasiones cuanto configura el umbral. Nos encontramos ante el reino de lo doméstico, ahí donde históricamente gobierna la mujer y de donde está excluida la figura masculina a causa de sus ocupaciones de trabajo en el campo o de su estancia en los momentos de ocio en los lugares de esparcimiento de la ciudad, dando sentido y carácter físico en las existencias familiares como en la construcción de la ciudad a la estructurante dialéctica entre privado y público. Sin embargo, será en 1964 cuando Rudofsky publicará el catálogo de la famosa exposición homónima en el MoMA de New York, Arquitectura sin arquitectos. Que lleva como significativo subtítulo Breve introducción a la arquitectura sin genealogía. Aunque cabe decir que ideas y materiales para esta obra ya habían sido tomados en consideración por Rudofsky a principios de los años 40. De hecho, esta exposición catálogo de 1964 se insertará oportunamente en el clima revisionista dominante en el mundo arquitectónico a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Y, entre otros, ya en 1957 había sido publicado el texto de Sibylle Molinaghi, Native Genius in Anonymous Architecture, en el que un nuevo conjunto de parámetros destinados a convertir en productiva la crisis de la arquitectura moderna trató de sustituir terminologías y referentes considerados ya caducos. Se difundieron así conceptos como humanización, democratización, organicismo, y en la recuperación global de una dimensión antielitista de la disciplina, tuvo su momento de auge un interés inédito por las realizaciones de la cultura popular. En el caso de Rudofsky, incluso se asiste a una valoración provocadora de todas aquellas creaciones en las que el arquitecto literalmente no ha intervenido, y donde lo que parece constituir garantía de recuperación de una arquitectura en decadencia no será un incremento o actualización de sus conocimientos específicos, sino más bien la ausencia del especialista, la cancelación redentora del papel del profesional contemporáneo. Leemos en este texto catálogo: la arquitectura sin genealogía es tan poco conocida que ni siquiera posee una denominación específica. En busca de un nombre genérico, la llamaremos vernácula, anónima, espontánea, indígena, rural, según los casos. Y a continuación, Rudofsky añade: la exposición nos ayudará a liberarnos de nuestro estrecho panorama de arquitectura oficial y comercial. Resulta francamente polémico comparar la serenidad de la arquitectura en países llamados subdesarrollados con la estéril arquitectura de los países industriales. Las formas de las casas, algunas veces transmitidas a través de varias generaciones, aparecen como eternamente válidas. Y la conclusión de semejante serie de declaraciones unidireccionales resulta previsible. Sobre todo, es lo humano de esta arquitectura lo que debiera en adelante inspirarnos alguna respuesta. Siendo además España, país, dice, con herencia oriental, un lugar geográfico y cultural en el que aún perviven, según este texto del autor, determinadas instancias positivas del habitar que habrá que estimar oportunamente. El catálogo, pues, se presenta como una colección de imágenes en las que se destacan las virtualidades positivas de las formas más arcaicas del habitar. Esto es, las que resultan, en cierto sentido, aintencionales, subrayando, en cualquier caso, las potencialidades semánticas de todo cuanto hasta el momento se había considerado arquitectónicamente primitivo. Un libro que se compone, en primer lugar, de fotografías, con un enfoque marcadamente antropológico, donde los ejemplos tectónicos ilustrados se explican a través de los exteriores. No se contempla ningún estudio de los espacios domésticos, ni en sentido tipológico ni simbólico, así como se obvían consideraciones analíticas de orden funcional. En los agradecimientos del catálogo encontramos, además, la siguiente afirmación. Dice, nunca se habría concretado este proyecto sin las entusiastas recomendaciones de los arquitectos Gropius, Bellucci, Sert, Neutra, Ponti, Tange, quienes, procedentes de países ricos en arquitectura vernácula, me alentaron. Y efectivamente Rudowski no podía ignorar las posiciones bien notorias en el ámbito internacional que Sert, el Gatpack, había asumido ya en el curso de los años 30, cuando la arquitectura de este grupo moderno parecía orientarse de forma gradual hacia conceptualizaciones que se alejaban de los radicalismos de la arquitectura moderna de inspiración nórdica. Ya había aparecido, por ejemplo, en la revista Art, un artículo del Gatpack, que luego se publicará en este número de AC, que anticipaba temas que luego serán de propaganda incluso del grupo del Gatpack, en el que se afirmaba tajantemente en este artículo, la arquitectura moderna, actualmente bien comprendida, tiene muchos puntos de contacto con la arquitectura popular mediterránea. ¿Por qué entonces se ha definido germánica esta arquitectura moderna? La victoria técnica puede que vaya a los países nórdicos hasta el momento más avanzados. Sin embargo, es evidente que arquitectónicamente el Mediterráneo influye espiritualmente, al menos en arquitectura, en toda la Europa actual. La arquitectura moderna es un regreso a las formas puras del Mediterráneo. Es una victoria más del mar latino. Más tarde, estas posiciones también aparecerán comúnmente en la revista oficial del Grupo AC, Actividad Contemporánea, acompañado proyectos, además, proyectos arquitectónicos del colectivo. El mismo Ser, por otro lado, había publicado en 1934 un artículo que se titulaba, vaya casualidad, Arquitectura senza estilo y senza arquitecta, o sea, arquitectura sin estilo y sin arquitecto, donde en este artículo, entre otras cosas, se afirmaba con contundencia lo siguiente. Hay en todos los países una arquitectura de todos los tiempos que generalmente se denomina popular. Por lo que se refiere a los países del Mediterráneo, esta arquitectura presenta unas características que podríamos llamar constantes, las cuales, viejas de muchos miles de años, han llegado hasta nuestros días con toda su pureza. Formas geométricas, prismas puros, creación del espíritu humano en fuerte contraste sobre un fondo natural e irregular, tonos claros, blanco de cal o ligeramente coloreado de rosa, verde, gris, etc. Optimismo y sensación de vida tranquila. Y aquí empezamos a ver también algunos proyectos del grupo. Exaltación del espíritu geométrico del mundo latino. El funcionalismo puro de la máquina para vivir ha muerto. Arquitectos y teorizadores, sobre todo germánicos, llevaron los ensayos funcionalistas hasta el absurdo. Pero continúa la revolución arquitectónica que se ha extendido por todo el mundo y que cada día nos da nuevas construcciones más humanas, más perfectas y más expresivas. No habrá que sorprenderse, pues, si en el primer número de la revista C se presenta el sintomático paralelismo entre las viviendas en serie de Ou de la Stuttgart-Weißenhof de 1927 y las casas sin arquitecto de San Pol de Mar, poblado de la costa. El método binario al que tantas veces acudirán los arquitectos modernos del Gatpac y en general aplicado como una contraposición maniquea, se suaviza en este caso hasta reconvertirse en un insinuante paralelismo entre afines. Según esta lectura guiada, lo estándar, la taylorización, el principio de máximo ahorro de medios tecnológicos y expresivos no derivan de ningún recurso exclusivo de una industrialización sofisticada. Por el contrario, sus raíces se hunden en un pasado lejano de naturaleza ancestral, mostrando puntos de coincidencia sintomáticos con métodos arcaicos de producción artesanal. Tal como demuestra esta primera incursión en las edificaciones de la costa, no cabe duda de que la tipología de diseño más adecuada a una contextualización mediterránea es la casa aislada unifamiliar, a constituir el eje principal en torno al cual se desarrollan los diferentes intentos de sincretismo entre tradición y modernidad llevados a cabo en el ámbito español. Son conocidas las distintas actuaciones que apuestan por una recuperación productiva de la cultura autóctona del construir, considerada más sana y propositiva que los planteamientos de una arquitectura escolástica. Y aquí vemos algunos ejemplos que además estaban suficientemente ilustrados y enseñados en las páginas de la revista AC. Hay que resaltar, sin embargo, que todos los episodios arquitectónicos que se citan en la revista principalmente se confrontan no solo con lo que deviene atributo de lo popular, sino también con sus inevitables distorsiones, debidas a las ineludibles actualizaciones contextuales, o sea, variaciones en las tipologías que invalidan el principio tradicional de una logia compositiva por adición de volúmenes domésticos, quebrando asimismo las normas del funcionalismo internacional, soluciones perimetrales con amplias superficies acristaladas, negando el principio de los pequeños orificios tradicionales de las casas mediterráneas que filtran la intensidad luminosa y el calor estivo, facilitando así una relación con los exteriores naturales y paisajísticos que refleja el paso de la unidad doméstica de una identidad laboral a la de una casa de vacaciones. Adopción de materiales y técnicas constructivas, que por supuesto tienen en cuenta las nuevas disponibilidades del mercado de la construcción, escenarios de vida que, con la fusión de elementos decorativos modernos y empleo de muebles y objetos atemporales, gratifican de manera consolatoria y en una acepción atmosférica las experiencias cotidianas de descanso de un habitante de la gran ciudad. Y no es ninguna casualidad que en la memoria de esta casa publicada en AC, los autores, Sert y Torres Clavé, además se llama Casa para el fin de semana, declaran: la terraza del tipo A y otros elementos de los tipos B y C serán para muchos inútiles y poco funcionales. Sin embargo, estos factores son lírica y espiritualmente de primera importancia. La barraca de un poeta, por modesta que sea, no puede ser la misma que la de otro hombre cualquiera. También Sert y Coderc estaban unidos por una fuerte amistad, a pesar del abismo político que los separaba. Coderc se declaraba franquista y visceralmente antirrepublicano. La experiencia del Gatpac para él era inaceptable a causa de las complicidades de este grupo con la Segunda República y con el catalanismo, y también porque a sus ojos representaba una ortodoxia disciplinar universalizante de derivación Le Corbusieriana y por tanto inasumible para una arquitectura sensible a las razones del lugar, de sus habitantes y de su inconfundible cultura. Sin embargo, a pesar de las discrepancias públicas, existe manifiesta una línea de continuidad entre las experiencias modernas españolas de los años 30 y las de Coderc en la posguerra. Socio inseparable de Coderc fue Manuel Valls. Hace unos años le preguntamos, en una entrevista improvisada, si en los años oscuros del ostracismo franquista hacia la arquitectura moderna, en su despacho, sea el de Valls y Coderc, habían tenido la oportunidad de consultar la revista AC como material de referencia proyectual. Y la respuesta de Valls fue tajante. Nos dijo, más o menos textualmente, los números de la revista AC se encontraban siempre abiertos en nuestras mesas de dibujo y nosotros no dejábamos jamás de hojearlos en busca de sugerencias. Y Coderc, por otro lado, seguramente a través de la íntima amistad con Ponti, también se convirtió, como ya hemos visto, en amigo y estimador de Rudowski. En mayo de 1949 se desarrolla en Barcelona la quinta Asamblea Nacional de Arquitectura, en ocasión de la cual, además de la exposición de arquitectura que permitirá a Gio Ponti el conocimiento de la casa Garriga-Nogués de Coderc y Valls, se dan una serie de importantes conferencias en Barcelona, en la que participa de manera muy activa el propio Ponti, que dirá: nuestro mundo se va mecanizando demasiado, y esto es peligroso. Vamos a tener fe en el espíritu latino. Los arquitectos españoles podéis traer una noble aportación a la arquitectura moderna sin necesidad de seguir el estilo que impera en el mundo. Encuentro entre vosotros incertidumbre y titubeos. Desechad eso, si me permitís el consejo. Haced tranquila, serena y honradamente la arquitectura que salga de vosotros mismos. Por cuanto respecta a Coderc, la incipiente amistad con Ponti jugará un papel decisivo en su biografía profesional. Y aunque Coderc era ya un lector fiel de Domus antes de conocer a Ponti, y hay que decir que a partir del año 1937, que coincide con la presencia de Rudowski en Domus, los números de la revista Domus se encuentran con casi total regularidad en el estudio, se encontraban en el estudio de Coderc. Bueno, entonces, a pesar de que ya Coderc fuera un lector fiel de Domus, el nuevo ligamen con su director, Ponti, robustece una fundamental comunión de intereses y de posiciones disciplinares. Favorecido, pues, por la mediación del mediterraneísmo, Coderc sintonizará inmediatamente con los presupuestos de Ponti, convirtiéndose en un activo colaborador durante los primeros años 50 de sus empresas editoriales. Como ya hemos dicho muy rápidamente al principio, este proyecto cultural de Ponti, que se había estrenado en el lejano 1928 con la fundación de Domus, se articulaba en torno al reconocimiento de una filosofía doméstica de nuevo cuño, tendente a redescubrir en la casa el lugar de celebración y de prolífica confluencia simbólica de un conjunto de valores religiosos, éticos y sociales. Un auténtico programa de refundación espiritual que hará hincapié en una acepción moral más que estética de la modernidad, desvinculándola de connotaciones sectarias o estrictamente contingentes, y donde el recurso a las nuevas tecnologías quedará, en todo caso, al completo servicio de tales elevadas aspiraciones. La renovación del gusto no podía, por tanto, estar marcada por una adhesión específica de estilo. El objetivo, según Ponti, no era el de construir modernamente, clásicamente o en un lenguaje noucentista, sino el de edificar una buena arquitectura de nuestro siglo. En el verano de 1950, gracias a la fundamental mediación de Ponti, se plantea para Coderc la posibilidad de revestir el papel de comisario en la participación española a la novena edición de la Triennale de Milán de 1951. En este pequeño pabellón que queda esbozado en una primera versión a la izquierda y a la derecha en este croquis, en cambio ya se acerca mucho más a la realización efectiva, en este pequeño pabellón de unos 70 metros cuadrados, diseñado, decíamos, por Coderc mediante este signo inicialmente extensivo de un elemento ameboideo que pronto se retomará exclusivamente en la mesa sobre la cual se apoyan los diversos objetos expuestos, asistimos, por parte de Coderc, a un auténtico ensayo evocativo, una especie de ejercicio sintético destinado a exhibir la quintesencia de la modernidad española, o por lo menos tal como era entendida por nuestro arquitecto. Una modernidad, naturalmente, en la que se complementaban efectivamente cosas, obras de arte, objetos modernos, con presencias de objetos o cuadros o esculturas históricas, incluso de la época románica, y al mismo tiempo con objetos populares, folclóricos, recogidos por toda España por Rafael Santos Torroella, y donde además, en esta persiana de librillo móvil de la izquierda, se recogen una serie de fotografías de Joaquín Gomis, donde vemos al lado, puestos en un montaje casi surrealista, detalles de las obras de Gaudí con imágenes de arquitectura mediterránea. Y probablemente esta triennal constituyó el fértil humus que llevará a la concepción de una casa bastante nudal en la trayectoria de Coderc, que es la Casa Ugalde, en Caldetas, cuyos primeros croquis, digamos, materiales, remontan a octubre de 1951. Es bastante interesante que el croquis de la izquierda en realidad es el revés de una carta de la triennal. Un croquis, entonces, que testimonia las primeras fases de elaboración del proyecto, en el que se insinúa la formalización final de impronta meboide, que alude de manera visible a la mesa del stand español, aquella sobre la que Coderc había colocado juntos, en una suerte de collage onírico, objetos populares y manifestaciones del arte moderno. Y la Casa Ugalde, por otro lado, constituye en efecto la primera arquitectura coderquiana, entrados ya en los años 50, en la que se eleva máxima originalidad el tan ansiado sincretismo entre tradiciones mediterráneas y cultura de vanguardia. Un edificio del cual el mismo autor dijo que era una casa mediterránea al 100%. Una construcción en la que los muros se dinamizan, se flexionan, se curvan para mantener unido el ensamblaje de cada unidad emergente del terreno y al mismo tiempo para engarzar la casa en las persistencias naturales. Un edificio en el que exactamente los muros, y los muros serán un elemento de conexión también importante entre Coderc y Rudowski, muros de piedra, que por lo tanto, aunque luego estén revocados, que por lo tanto se anclan al suelo echando raíces, bueno, estos muros empiezan a estar dotados de una vida propia, adquieren una autonomía semántica, se liberan de los gastados códigos tectónicos, emprendiendo una vía expresiva que resultará decisiva en sus posteriores experiencias profesionales. Y la Casa Uriac y la Casa Rosés, que luego veremos, se perfilan como productos álgidos del ideal doméstico de Coderc. La descomposición tipológica, que de manera diagramática ya se había revelado en casas anteriores, en estos dos episodios aparece ulteriormente complicada. Las villas se configuran como adición sucesiva de piezas, cuyo diseño acentúa la posible lectura autónoma y separada de los elementos dormitorios, que formalizan varias e independientes células residenciales, esta ya es la Casa Rosés, imponiéndose la dispersión de las líneas y de los planos. Se acentúa la tendencia de Coderc a crear unidades residenciales identificables, aquella habitación como casa defendida por Rudowski, que llevan a reconocer el volumen como algo que se asienta en el terreno y se modela sobre el habitante. La máxima fragmentación y la exasperada articulación de las partes residenciales no representarían otra cosa entonces que la voluntad de plasmar cáscaras protectoras en crecimiento simultáneo con las exigencias de los usuarios, mientras solo en las relaciones entre tales componentes se encontraría la unidad de lo proyectado. Y justamente estos años serán los años de espolla de la recuperación y restauración de la vieja casa pairal, de un auténtico retorno a casa por parte de un personaje como Coderc, ya exhausto ante la persistente ineficacia de sus incontables esfuerzos públicos. Una casa que podría tal vez parecer poco mediterránea en su estilo, pero acaso en su reivindicación de una arquitectura sin arquitectos, tanto Sert como Rudowski aspiraban a trazar una estilística al uso, o más bien su objetivo era el de sugerir un enfoque libre de categorías lingüísticas, capaz de devolver un sentido metatemporal al acto proyectual. En este episodio de Spoglia, el objetivo principal de la intervención de Coderc fue el de eliminar todas las superposiciones identificables como tales, haciendo resaltar la estructura primaria de muros de piedra y bóvedas de cañón de la vieja construcción. Un arquitecto dialogante y paciente con los hallazgos engasta en lo existente las trazas de la actualidad con delicadeza y austeridad, intentando hacer revivir el espíritu atávico de unos sillares cargados de historia y evocando el alma verdadera y profunda de una cultura primigenia del habitar. He aquí una casa hecha simplemente de piedras y hogares, en el que se depositan las pocas cosas queridas, los afectos indispensables, los sentimientos auténticos que solo tal entorno es capaz de volver a despertar. De hecho, los muros coderquianos, y vale la pena recordar que prácticamente la casi totalidad de la arquitectura residencial de Coderc, la estructura de estas casas está resuelta mediante el empleo de muros de carga, y por lo tanto no de pilares, en fin, planta libre, etcétera, etcétera. Entonces, los muros coderquianos, imperturbables en su solidez pétrea, y naturalmente no podemos evitar de recurrir a la referencia también de algunos muros rudovskianos, estos muros, decía, sin ningún tipo a veces de encalado, se retraen aquí, en el caso de Spoglia, de cualquier pretensión plástica, volcados exclusivamente a ceñir el lugar supremo de lo doméstico. El corazón de la familia, la centralidad de valores que solo una existencia arraigada es capaz de identificar. Spoglia, por lo tanto, es una casa propuesta como instancia moral de una nueva civilización, como pilar de una regeneración de los hábitos existenciales, y desde la cual poder sostener una nueva y más auténtica concepción del habitar. Sert, Rudowski y Coderc. Gracias.